Amén. Así que vaya donde ya usted sabe. ¿Dónde vamos? Gálatas, no se lo pierda. Gálatas capítulo 5, es un libro tremendo. Hemos estado aprendiendo de lo que Dios quiere para nosotros en ese episodio del libro de Gálatas. En lo que vamos ahí, en lo que usted va buscando ese libro de Gálatas, hoy por ponerle un tema, le pusimos definición de la libertad. Definición de libertad. ¿Qué es eso? El apóstol Pablo está hablando unos versículos aquí acerca de la libertad, acerca de la definición. Antes de leer esos versículos, déjeme contarle una historia más o menos, ya usted la conoce. Hay un hombre en la palabra de Dios que se llama José. José es un muchacho, 14, 15 años tal vez, en el libro de Génesis, comenzando a partir del capítulo 30 y algo, no sé exactamente, hasta el final de Génesis se narra su vida. Y José es un hombre muy interesante. Como muchacho, Dios le habla y le da una visión. En un sueño, José tiene muchísimos hermanos, ¿ok? Y en un sueño, José se ve que sus hermanos, como espigas, dice, se están postrando ante él. Y luego tiene otro sueño, también de la misma forma, donde él o una persona central está siendo adorada por otras personas. Sus hermanos, celosos, dijeron, no, ese que es el menor se cree que nos va a gobernar a nosotros, que se cree. Y en celo, los hermanos de José deciden atacarlo y querían matarlo, absolutamente matarlo. Uno de sus hermanos, Rubén, habló y dijo, no lo matemos, porque sabemos que él es el muchacho que nuestro padre ama más. Tiene un amor más centrado por él. Así que deciden medio falsificar la muerte de José y venderlo en esclavitud. José se va de camino y como esclavo vive, según la cronología, más o menos unos 15 años, entre esclavo y preso en la cárcel. Ahora yo le hago a usted una pregunta. Imagínese usted, sabiendo en su corazón que Dios le ha llamado a usted a hacer algo mucho más grande e importante de lo que usted está haciendo hoy, tal vez, o un propósito mucho mayor de lo que usted se ha imaginado, ¿cómo se sentiría usted si está viviendo en una prisión? Piénselo bien. José se encontraba en esa condición. Lo que hizo José es lo que nos reta a nosotros a hacer algo importante. Es que en su condición de prisionero no se olvidó de Dios, ni se olvidó del propósito que Dios le llamó. Y hay un propósito aquí en Gálatas que Pablo menciona que Dios nos ha llamado a vivir en ese propósito. Importantísimo. Léalo conmigo. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al versículo 15, dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si os mordéis, no os coméis unos a otros. Mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Así que Pablo está explicando varias cosas. Primero, vamos a concentrarnos en el versículo 13 hoy. Déjeme explicarle un poco del versículo 14 y 15 que vamos a ver la semana que viene en realidad. Pero Pablo está viendo aquí, diciendo, tienes que amar a tu prójimo, es lo importante, no tomes la libertad en vano. El versículo 15 dice, si os mordéis, no os coméis. ¿Qué está diciendo Pablo? No es que eran carnívoras, no, que estaban comiendo los unos a los otros, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ellos, la palabra aquí está hablando más de hablar en contra del uno con el otro, o del uno hacia el otro. Y Pablo está diciendo, si ustedes están criticando, yo entiendo que puede suceder, pero no se destruyan los unos a los otros. No se destruyan los unos a los otros. Pablo está haciendo un énfasis en eso. Y lo vamos a ver más adelante. Pero en todos esos tres versículos hay dos cosas muy importantes. Uno es un llamado a qué. ¿Cuál es la primera palabra? Fuises a libertad, fuiste qué. Llamado. ¿Qué es eso? El propósito de Dios es que nosotros vivamos en libertad. El problema es definir lo que la libertad es. Definirla. Una de las definiciones que encontré, puede ser o no puede ser, usted diga usted como más le conviene, pero me gustó mucho, libertad. Dice lo siguiente, es tener responsabilidad personal ante Dios y los hombres a través de la gracia de Dios. Repito, libertad es tener responsabilidad personal ante Dios y los hombres a través de la gracia de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esa definición? Que la libertad en realidad es nosotros tener responsabilidad personal hacia lo que hacemos. Es decir, si yo tomo la decisión de hacer algo y ese resultado me trae alguna consecuencia, no le puedo echar la culpa a otra gente. Y es lo que tiende a suceder muchas veces en la sociedad. La sociedad ha formado, especialmente aquí en los Estados Unidos, lamentablemente, se ha formado un estado donde la gente es otra persona siempre que tiene la culpa y no yo. Yo no tengo la culpa de absolutamente nada. Absolutamente nada. La gente no quiere admitir culpa de nada. Principalmente porque hay demandas, hay abogados, hay etcétera, hay lo otro. Nadie está viviendo en absoluta libertad. Porque la gente tiene miedo de que alguien no va a tomar la responsabilidad de lo que ha hecho. Cuando yo trabajaba en el área médica en aquel entonces, siempre el paciente, usted ha ido a las oficinas de los médicos, ¿no? Le hacen llenar como 5 páginas de información antes de que le pongan la mano. ¿Por qué? Porque el médico vive en temor que si le dice algo erróneo a usted, pues inmediatamente lo van a demandar. El problema es que estamos viviendo en un mundo humano, en un mundo caído. Es decir, que aunque el médico sea un genio, en algún momento de su vida va a cometer un ¿qué? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es lo mismo en la palabra de Dios. Necesitamos vivir en libertad. Los pastores, muchos pastores, no dicen las cosas en las iglesias como son, porque si dicen se le va a ir la gente. Y prefieren acomodarlo a usted que decir lo que la palabra de Dios dice. Vino a la iglesia equivocada. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Dios nos ha llamado a experimentar un nivel de libertad en nuestra vida. Pero necesitamos definir lo que la libertad es. Porque Pablo dice muy claro, hey, no tomes la libertad como ocasión de vivir en la carne. Y la semana que viene vamos a definir eso. Pero esta semana necesitamos definir lo que es la libertad. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Yo le había hecho la historia a ustedes, ¿no? Que muchas veces, especialmente aquí, conocemos a gente que han vivido muchísimos años de su vida encarcelados. Y cuando salen de la cárcel físicamente, no saben cómo actuar en la sociedad. Espiritualmente le sucede a mucha gente que han vivido toda su vida atados espiritualmente. Cuando encuentran la libertad en Jesucristo, no saben cómo actuar porque no la entienden, no tienen concepto de ella y prefieren que otra gente le diga cómo vivir, cómo hacer, qué hacer, cuándo hacerlo, porque es mucho más fácil. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que vamos a definir lo que Pablo está diciendo. La primera línea dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste ¿qué? Llamados. Punto número 1, la libertad es un llamado de Dios. La libertad es un llamado de Dios. Dios desea que nosotros seamos libres de todas las cosas que no nos permiten experimentar el máximo de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén, hermanos? Como que usted no lo cree. Se lo voy a explicar. Dios, el apóstol Pablo acaba de decir, yo lo he llamado a libertad. ¿Qué está diciendo? La palabra llamado en la Biblia significa propósito, significa que a usted se le entregó una misión. Y Dios está diciendo, yo lo he llamado. Es decir, cuando Jesús, cuando Dios viene y dice, yo he llamado a Pablo para que haga algo, póngamelo aparte, ese llamado, esa unción es para ese propósito. Y Pablo está diciendo, nosotros hemos sido llamados, ¿a qué? A libertad. La libertad es un llamado de Dios para mí. Es decir, que Dios ha hecho, ha puesto en planes para que yo viva en cierto aspecto de libertad. Es el llamado que Dios me ha puesto. Por ejemplo, le acabo de explicar. El viernes yo estaba, bueno, tengo que hacer aquello. El sábado, esto, esto y aquello. Y antes de acostarme, sentí que Dios me dijo, tú tienes la libertad de hacer eso o de no hacerlo. No hay que hacerlo, no es una obligación. Una obligación es yo mantener a mi familia. Pero no es una obligación que yo vaya al Walmart. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es una obligación yo mantener mi vida cristiana. Es una obligación. Y es bueno, hay libertad en ese sentido. El problema es que no hemos entendido la libertad. Y eso viene desde el principio. Génesis capítulo 12, en lo que usted lo va buscando. Muy interesante. Viene Dios y dice, bueno, aquí tengo un planetica, se llama el Tierra. Vamos a formar el planeta. Vamos a poner una cuanta gente en el planeta, crea, hace absolutamente todo y luego pone a Adán. Y dice, no, bueno, el hombre no puede estar solo, se va a meter en problemas, así que vamos a hacerle una ayuda idónea. Le llaman Eva. Ponen a la señora ahí y Adán, emocionado, tiene su señora, todo está muy lindo, y Dios le dice, bueno, ya, ustedes son libres, pueden vivir, pueden hacer como ustedes desean. Miren lo que Dios le dice, versículo 16 del capítulo 2. Y le dio ese mandamiento, Dios le dijo eso a ellos. ¿Puede comer de cuántos árboles? No, dígalo con ánimo. ¿Puede comer de cuánto? De todos los árboles del jardín. Versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día del que comas, el día que de él comas, ciertamente morirás. Una vez más, le repito el versículo 16. Y le dio este mandato. ¿Puedes comer de cuánto? De todos los árboles del jardín. Ahora yo le hago la pregunta a usted. Dios no le dijo a Eva y a Adán, ¿sabes qué? No puedes comer de este, de aquel, ni de ese, ni del otro. No vayas por ahí. No te salgas a las 6 de la tarde por acá porque hay problemas. Le dijo una sola cosa. ¿Qué le dijo? ¿Puedes comer de absolutamente qué? Pero solamente de ese no puedes comer. ¿Qué hace Satanás? Y en nuestra vida también. Hace que nosotros nos enfoquemos en lo que no tenemos en vez de lo que sí tenemos. Adán y Eva se enfocan en que no pueden comer de un solo arbolito, mientras pueden comer de absolutamente todo lo que existe en el jardín. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es un llamado. La libertad es el enfoque que Dios ha puesto sobre nosotros. Cuando yo era joven, tenía un primo, y todavía lo tengo, ya no vive con nosotros, pero mi primo siempre me decía, él salía casi todos los fines de semana, él trabajaba muchísimas horas toda la semana, y el fin de semana, eso era, se iba al nightclub todo, viernes, sábado, el hombre no descansaba. Siempre venía y me decía, óyeme, pero tú te vas a morir sin bailar un merenguito, y te vas a morir sin salir con eso. Y yo, bueno, no hay problema. Y yo no me sentía atado en la condición que estaba. Pero para él, su enfoque era, si yo me hago cristiano, pierdo la bailadera. En vez de cambiar su enfoque y decir, si yo hago esto, obtengo una mejor vida. Tengo más plata en el bolsillo porque no la gasto de viernes a domingo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El enfoque que nosotros ponemos a nuestra libertad es muy importante. Y muchos de nosotros tendemos a enfocarnos de esa manera, en lo que no puedo hacer. Ah, el cristianismo es una lista de reglas de lo que no puede hacer. Al contrario, hermano, usted puede hacer absolutamente todo lo que usted desee. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, es decir, todo lo que me dé la gana yo puedo hacer, pero no todo me conviene. Hemos puesto el evangelio con un enfoque equivocado. Un enfoque equivocado. Y la libertad es tener el enfoque correcto hacia lo que Dios nos ha dado. Mis hermanos, déjeme decirle hoy de parte mía, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Pero tiene que hacerlo con el entendimiento de lo que Dios desea para usted. Entiende lo que estoy diciendo. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. No debo enfocarme en lo que no puedo hacer. No puedo hacer aquello, no puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro. Sino al contrario, puedo hacer lo que sea. Pero ¿sabes qué? Este no me conviene. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Saber qué cosa es lo que yo puedo hacer. Y eso es lo que Dios deseaba mostrarle a Adán y Eva. Hey, ustedes pueden hacer absolutamente todo lo que ustedes quieran. Ese jardín es completamente de ustedes. Disfruten de todos los árboles. Pero no, tenía que ser ese arbolito. Tenía que ser ese ahí. Como yo le había dicho a ustedes, no era que el jardín era tan pequeñito que no podían pasarle. Espérate, ahí está el árbol prohibido, déjeme pasar por acá. Había mucho espacio. Pero insistieron en estar en ese lugar. Nosotros somos de la misma manera. Usted y yo podemos vivir nuestra vida cristiana en absoluta libertad. Pero necesitamos saber a qué libertad nos ha llamado Dios. Y hoy, mi hermano, yo le digo a usted que honestamente usted es libre de tomar las decisiones que Dios ha puesto en su mano. Usted está libre de vivir a la manera que Dios desea que usted viva. Dios no está opuesto a que usted gane plata. Por si se lo habían dicho alguna vez. El cristianismo no es un cristianismo de que mientras más pobre soy, más humilde soy, más lugar voy a tener en el cielo. No sé dónde se lo dijeron, pero no existe en la palabra de Dios. Lo que Dios sí dice que debemos tener responsabilidad con lo que Dios nos ha dado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El cristianismo no es un cristianismo de, bueno, yo debo vestirme de cierta forma, aunque debo saber cómo vestirme. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y eso es importante. Yo no le digo a usted qué ropa se ponga, dónde ir, qué hacer. Eso entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. En ninguna parte. Y necesitamos saber que Dios nos ha llamado a esa libertad. Pero cada quien debe ser responsable con esa libertad. Cada quien debe saber cómo hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén, mis hermanos. Y eso es importantísimo. Punto número 2 de lo que Dios desea. Vaya conmigo y lea Gálatas 5, capítulo 13. Ahí mismo el principio, el mismo de Gálatas dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Cubrimos eso. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Punto número 2 es que la libertad es responsabilidad. Punto número 2, la libertad es responsabilidad. Y eso es tan importante. Estaba viendo yo un documentario una vez en la televisión. El documentario está hablando acerca también, una vez más, de gente que estaban encarcelados. Y ese hombre salió de la cárcel luego de como 15 años de prisión, no sabía qué hacer, y cometió un crimen, no creo que fue un robo pequeño, con tal de volver a la cárcel. Porque cuando le hablaron, él dijo: lo único que yo sé hacer es vivir en la cárcel. Y aquí me dan mis 3 comidas, tengo una cama y conozco el sistema. ¿Sabe usted que muchos cristianos viven de esa manera? Son cristianos porque solamente conocen supuestamente el sistema religioso. Si yo voy a la iglesia, si me visto de cierta forma, si digo un amén durísimo, el pastor me mira y ya yo sé que estamos aquí. Diga amén o algo. Mucha gente vive de esa forma. Vive atrapado en su burbuja de religión. Y no viven en una libertad de lo que Dios nos ha llamado. Porque la libertad es responsabilidad. La libertad es responsabilidad. Fíjese usted, usted tiene la responsabilidad de vestirse como usted desea. Pero usted tiene que saber qué mensaje está transmitiendo al vestirse. Una de las cosas que siempre me ha gustado a mi esposa es siempre ella me pregunta, siempre hablamos, que ella esté cómoda, que yo esté cómodo, y así salimos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es una responsabilidad de ambos. La libertad toma responsabilidad. Vivir mi vida en libertad es más difícil. Por eso es, cuando a una persona le entregan una licencia, siempre le dejan saber cuál responsabilidad usted tiene. Por eso hay leyes que penalizan cuando nosotros rompemos nuestra responsabilidad. ¿Está conmigo? Si voy muy rápido, me pueden poner un ticket. Si manejo intoxicado, me van a poner una multa. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Lo mismo es con la libertad cristiana. Pablo dice: no tomen su libertad como ocasión de vivir en la carne. Es decir, yo soy libre de hacer lo que sea. Entonces, como yo amo a Dios, pues yo me voy a ir a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a andar con mis compadres, voy a tomar hasta que se acabe lo otro. Bueno, usted tiene la libertad de hacerlo. Por si no lo sabía, eso es lo que Pablo está diciendo. Pero él dice: no tome esa libertad como ocasión de vivir de esa manera, sino tómela como ejemplo de que sí, yo soy libre de hacerlo, pero prefiero no hacerlo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Prefiero enfocarme en lo que Dios sí me ha dado y no en lo que supuestamente estoy perdiendo. Lo que Dios nos está entregando. Primera de Pedro 2, 15, 16, en una versión distinta, se la leo a ustedes, dice: porque esta es la voluntad de Dios. Oiga bien, esta es la voluntad de Dios. Que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de ¿quién? De los insensatos. Versículo 16. Y eso es actuar como ¿qué? Personas libres. Mire lo que dice Pedro. Pedro acaba de decir que actuar como persona libre es la voluntad de Dios. Pero actuando como persona libre, vivimos de acuerdo, vivimos bien, haciendo las cosas que Dios desea. Mis hermanos, la libertad es algo tremendo, es algo hermoso. Y nosotros necesitamos saber cómo hacerlo. No viva en temor, no viva atrapado, no viva ahí, qué bueno, qué yo voy a hacer, y si me dicen, si no me dicen, si hago. Lo importante es saber y balancear a lo que Dios nos ha llamado. Pedro acaba de decir lo siguiente. Pedro acaba de decir, esa es la voluntad de Dios, que hagamos el bien y así callar la ignorancia de ¿quién? De los insensatos, de lo que dicen. ¿Sabes qué? Los evangélicos nada más saben hablar, 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 pero cuando tú vas, hacen lo malo. Yo no quiero ser evangélico como fulano. El cristiano hace esto, esto y aquello. Pedro acaba de decir, ¿sabes qué? Si tú actúas bien, vas a callar la ignorancia de aquellos. No van a tener nada que decir. ¿Sabes qué? Yo no tengo nada en contra de fulano. hace el bien, llega temprano al trabajo, hace su trabajo, sale cuando debe salir. ¿Está conmigo? Y esa es la importancia, que tenemos la libertad de hacer lo que queramos, pero cuando hacemos el bien estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Estamos cumpliendo lo que Dios desea de hacer de nuestra parte. Y eso es lo importante en toda área, mis hermanos. En toda área vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a hacer lo que Dios desea de nosotros. Que hagamos el bien, que vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque si no, estamos en la misma cuestión. Estamos en el mismo ciclo. Me contaron una historia de una señora que estaba en la iglesia. Era una persona que daba buenos diezmos. Y la persona, pero mucha gente, bueno, yo doy buenos diezmos y el pastor ya sabe que yo. Y le pidió a un hermano de la iglesia hacer un negocio sucio. Ella administraba casas, le pidió a la persona que le quemara una de las casas para ella poder colectar el seguro. ¿Usted se sorprende? Bien, la iglesia no es un lugar, oh, qué santería, oh, qué, bueno, santería es malo en español, pero qué santo. Por lo menos en mi país, santería es, hay problema. Qué santo, no se puede caminar, no podemos reír. Cada uno de nosotros, tal vez no como esa señora que hace eso, pero tal vez criticamos bastante. Tal vez hacemos otras cosas que no son tan visibles. ¿Qué estoy diciendo con eso? Cada uno de nosotros somos gente con alguna falta o daño en nuestro corazón. Y necesitamos que el Dios, en esa libertad de amor, como Él dice, nos restaure. Nos restaure. Si alguien es demasiado perfecto, hay que ver dónde está el problema. No es al revés. No es si hay problema, hay que arreglarlo. No. Si está demasiado bueno, hay problema. Porque es que cada uno de nosotros tenemos algo en nuestra vida. Somos gente con problemas, somos gente con pecado. Pero Dios en su libertad dice, hey, yo te amo. Uno, yo te he llamado a libertad. Yo quiero que tú vivas en libertad. Y que lo entiendas. Número dos, que esa libertad lleva una responsabilidad. Yo quiero que tú vivas feliz. Que lo hagas en amor, que disfrutes de tu vida, pero sepa qué tiene en tus manos. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Estamos hablando de definiciones de libertad. Punto número tres y último punto por hoy. Número tres, somos libres para elegir. Somos libres para elegir. La libertad involucra responsabilidad. Y Dios desea que nosotros tomemos la decisión final. Yo era del tipo de persona que siempre tenía que saber, bueno, quiere Dios, y uno está ahí, si compro, si no compro, si hago eso, y estoy ahí, porque queremos que alguien nos diga. Pero muchas veces nosotros tenemos la decisión. Hay un hombre que tiene dos hijos, y ese señor, un hijo le tiene mucho respeto, y dice, oh, mi papá es un hombre tan inteligente y sabio. El otro hijo, no, papá no sabe de nada, no te apures, yo te lo voy a enseñar mañana. Pues salen los dos muchachos, y están en el bosque jugando, y uno dice, ah, ya sé cómo lo voy a hacer. Atrapa un ave pequeña, un pollito pequeño. Se lo pone en su mano y van donde su papá. Y le dice, papá, te tengo una pregunta. Yo quiero que tú me digas si el ave que yo tengo en mi mano está viva o está muerta. Y el hombre está medio bueno. Y piensa el papá. Si está muerta, no me hubiese preguntado. Si está viva, la va a matar para que yo sepa que está muerta. Y el papá inteligentemente le dice, ¿sabes qué, mijo? La respuesta está en tus manos. Y para muchos de nosotros somos como ese hombre. Dios nos mira a nosotros y dice, ¿sabes qué? La respuesta la tienes tú. La tienes tú. La tienes tú. Si tú tomas una movida, si tú tomas un paso y dices, eso es lo que voy a hacer, tal vez Dios te apoya. Sabiendo y teniendo a Dios consciente. Dios nos ha llamado a libertad y tenemos la libertad de elegir. Por eso a nadie se le obliga a ser cristiano. Yo no te traigo aquí, haz la oración, ¡quín! Te pego en la cabeza, ¿no? A nadie. Es una decisión personal. Te invitamos a que usted invite a Jesús en su corazón. Y en un momento te vamos a dar esa oportunidad. La decisión es tuya. Nadie te obliga. Jesús ya pagó el precio en una cruz para que nosotros tengamos esta libertad. Nos llamó a vivir libre. Amén, hermano. Nos dice, la libertad tiene una responsabilidad. Pero tú tienes que tomar la decisión de vivir en ella. Tú tienes que elegir las cosas correctas. Elegir lo que Dios tiene para tu vida. Saber cómo tomar decisiones sabias en tu vida. Eso es lo que Dios desea para ti. Lo que Dios desea para ti es hacer esas cosas. Hay una historia muy interesante. Vaya usted buscando su libro. Primera de Samuel, escena del Antiguo Testamento. Más o menos el libro número 10, por ahí usted lo cuenta más o menos. Primera de Samuel, de adelante hacia detrás. Primera de Samuel, déjame decirle aquí el capítulo. Capítulo 8, una historia muy interesante. Primera de Samuel dice lo siguiente. Samuel era el profeta que gobernaba sobre el pueblo de Israel junto con los demás gobernantes. Él era el que escuchaba, oiga bien, el profeta escuchaba la voz de Dios y le decía a los líderes o al pueblo lo que Dios decía. Samuel fue un gran hombre. Un hombre que sirvió a Dios con todo su corazón, un hombre íntegro, inclusive antes de ser quitado como profeta, llamó a todo el pueblo y dijo, si alguien tiene algo en contra mía, yo se lo pago doble. Un hombre que vivió en completa integridad. Así que Samuel está ahí gobernando a su pueblo. Sus hijos son jueces de Israel. El problema es que sus hijos han salido malos jueces. Se han puesto tomando sobornos, han hecho muchísimos errores. Y la gente va donde Samuel y dice, ¿sabes qué, Samuel? Tus hijos no están gobernando bien. Así que queremos que tú nos pongas un rey. Y Samuel le dice, ¿ustedes están seguros? Sí, queremos que usted nos ponga un rey. Samuel va donde Dios y le dice, Señor, has oído el clamor de tu pueblo. Esta gente quiere que le pongan un rey. Y Dios dice lo siguiente, le dice, ok, Samuel, he oído el clamor de ellos. Dile lo siguiente, dile lo que los reyes le van a hacer a ellos si ellos ponen reyes a gobernar. Ok, pues Samuel va donde ellos y dice, ¿sabes qué? Dios dice lo siguiente, si ustedes ponen a reyes, ellos van a tomarle su tierra, a casarse con sus hijas, le van a quitar dinero y plata de sus ganados, van a gobernar y van a poner a sus jefes de miles, de 100, de 50, van a ser gente de mano fuerte. ¿Ustedes quieren eso? Y le devuelve a ellos la respuesta. Y miren lo que dice el pueblo de Israel. Y oyó Samuel todas sus palabras del pueblo. El pueblo diciéndole, y les refirió en oídos de Jehová. Es decir, Samuel escuchó lo que la gente quería. Y la gente dijo, no importa que sea malísimo, pon rey. Y Samuel fue y se lo dijo a Dios. Y oigan la respuesta de Dios. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. ¿Qué le estoy diciendo a ustedes? Muchas veces nosotros mismos queremos cosa de parte de Dios, aunque no nos conviene. Y Dios no está en contra tuya. A veces esperamos que Dios me diga, ay sí, que Dios me diga que no, y así me quito eso de la cabeza. A veces Dios está dejando a ti que digas sí. Y fue el caso de aquí. Dios le dijo, oigan lo que le voy a decir, si ponen a reyes, eso es lo que va a pasar. Usted tome la decisión. Y muchos de nosotros entendemos eso. Ya sabemos las consecuencias de nuestra decisión, pero como quiera, queremos lo que está en contra de lo que Dios desea. ¿Entiende lo que estoy diciendo, mis hermanos? Tenemos la decisión de elegir. Dios no nos obliga absolutamente a hacer nada. La decisión es suya. Y eso lo prueba acá. La decisión es suya. Y ellos sabían que el resultado iba a ser malísimo. Y fue bien difícil hasta llegar David. Aunque David tuvo también dos o tres hijos que le salieron malísimos. Y arruinaron el pueblo. Pero fue la decisión de ellos. Y muchos de nosotros tenemos una decisión en nuestras manos. Y Dios dice, ¿sabes qué? La decisión está ahí. Tú la tomas. Tú tomas esa decisión. Pero también tenemos que hacerlo de acuerdo a los parámetros que Dios ha puesto para nosotros. ¿Cuáles son esos? Usted conoce muy bien. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no hagas, no se ponga en yugo desigual con inconverso. Así que, mis hermanas y mis hermanos también, no importa qué tan bueno sea el muchacho o la muchacha, si no es cristiano, no es cristiano. Usted y yo conocemos gente que uno dice, oye, esa persona es tan buena, lo único que le falta es ser cristiano. Es más, yo creo que va para el cielo así como está. Porque es buenísimo. O buenísima. Sin embargo, el aspecto espiritual es tan importante. Hacia donde uno se encamina, hacia lo que uno hace. Y es importante que la gente entienda lo que Dios desea. Que no hagamos negocio o estemos en compañerismo en un negocio con gente inconversa. Aunque te convenga. Aunque el negocio sea buenísimo, oye, mira, no, yo voy a entrar en compañero, vamos a formar una compañía. ¿Sabes por qué? Porque a él no le importa hablar mentira en sus impuestos. Pero a usted no le conviene. Usted libre de hacerlo, Dios no le va a castigar. Ay, sí, Dios me va a castigar. No, porque eso es lo que la gente está acostumbrado. La gente está acostumbrado a que si yo meto la mano ahí, hay como una manito. ¿No ha visto usted ahí los monitos cuando lo entrenan? No, le pegan y ya no ponen la mano. No, Dios no nos trata como niños. Ahora, Dios quiere enseñarnos. Y la lección es cuando tomamos decisiones erróneas, nos van a enseñar. Todos lo hemos hecho, yo lo he hecho en algún tiempo de mi vida. Y sé que me faltan muchos más errores por cometer. Pero lo importante es saber en esa libertad. Mis hermanos, la decisión está en sus manos. Yo les reto a que usted viva libre. A que usted vea su vida y diga, ¿sabes qué? Yo soy libre de hacer las cosas que Dios me llamó. Yo soy libre de permitir que el amor de Dios me ame. Yo soy libre de tomar esas decisiones, de elegir. Tal vez alguien te hizo daño en tu vida y estás atrapado con el odio que le tienes a esa persona. Tal vez alguien te robó en tu negocio y tú dices, ¿sabes qué? Hasta que no le salga la de él, yo voy a estar en esa. Yo no sé. Yo no sé lo que ha pasado en tu vida. Pero yo sí te digo a ti hoy que Dios se ha llamado a vivir en libertad. Dios se ha llamado. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros de tradición católica, no sé si usted lo fue, hemos orado al Padre nuestro que estás en los cielos y lo recitamos ahí, perdónanos a aquellos, porque si yo lo perdono, usted perdona mis ofensas. Nunca perdonamos a nadie, pero lo repetimos como si nada. Hay una libertad, hay un proceso, pero Dios nos está llamando a nosotros a vivir en ese mismo proceso, a permitir que la respuesta esté en mis manos. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar que el ave vuele. Tres cosas Dios quiere para definir nuestra libertad. Número uno, es un llamado que Dios nos ha dado. Número dos, la libertad lleva responsabilidad. Y número tres, somos libres para elegir. Termino con este versículo para ustedes. Santiago capítulo 1, versículo 25. Yo se los voy a leer a ustedes. Ponga atención, dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, coma, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? En lo que hace. Le defino este versículo. El escritor acaba de decir, el que pone atentamente la perfecta ley, la palabra de Dios, coma, y la de la libertad, es decir, dos leyes, la perfecta ley y la ley de la libertad. La perfecta ley, que es la ley de la libertad, la vamos a definir la semana que viene, y persevera en ella, es decir, lo hace, entonces será bienaventurado. Mis hermanos, usted puede venir acá a escuchar un mensaje, que bueno, nos reímos, nos gozamos, pero si no hace nada con él, de nada le beneficia. Si usted se recuerda solamente de un punto, muchas cosas hemos hecho hoy entonces. Solamente quiero que usted medite un momento y piense, ¿qué cosa de hoy está en mi corazón? Y con eso en su mente usted diga, Dios, ayúdame a aplicarlo esta semana. Ya sea saber que usted fue llamado a libertad. Ya sea saber que usted se siente libre, pero necesita tomar responsabilidad en su libertad. O ya sea que la decisión es suya. Que Dios le ha dado la libertad a usted para elegir qué negocio hacer, qué vida tomar, qué cosas comprar. Dios le ha dado esa libertad, mi hermano. Así que siéntase libre, pero sepa lo que Dios tiene para usted en ese día. Amén. Si Dios le habló, denle un aplauso al Señor.